Comenzamos.
Aterrizando.
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 Aterrizando. Para caminar juntos por un mundo mejor.
Bienvenidos a su programa Aterrizando. Amigos, tal vez los hemos dejado abandonados una semana, si no me equivoco. Pero como lo hemos mencionado antes, hemos estado tratando de ir perfeccionando este tema de los programas para poder traerles mejores temas. Y como lo mencionaba en anteriores programas, igual estamos ahí perfeccionando nuestra página web para que ustedes también tengan más información y un fácil acceso a todo lo que nosotros hacemos como Fundación Gallapacha y de igual manera como su programa Aterrizando. Hoy vamos a estar hablando de un tema bastante interesante y hoy nos acompaña Andrea Vargas, que es investigadora de la Fundación Gallapacha. Bienvenida, Andy.
Hola, gracias, Sara. Muy alegre de estar con ustedes en esta ocasión, compartiendo más sobre lo que trabajamos.
Vamos a estar hablando sobre la contaminación del agua y, bueno, es un tema que a todos nos debe importar porque obviamente es algo que nos afecta a todos. Y es muy importante saber, ¿no?, por qué, en realidad, qué está contaminando el agua, qué está pasando en el país. Pero aquí les doy un pequeño dato que es que viene de la mano de la Organización Mundial de la Salud, que es que el 86% de las aguas residuales urbanas de América Latina y el Caribe y el 65% de las aguas residuales de Asia se vierten sin tratar en ríos, lagos y mares, trayendo grandes consecuencias, por ejemplo, a la salud del ser humano, de los animalitos. Y algo que estuve ahí leyendo que es preocupante es que afecta en gran mayoría a los menores de edad de 5 años. ¿Qué opinas sobre estos datos, Andy?
Claramente, como dices, la contaminación del agua puede repercutir en otros efectos. Y principalmente por el contacto que las personas puedan tener con estas aguas contaminadas. Primero creo que es importante decir, ¿qué es la contaminación del agua? La contaminación del agua es cuando se encuentra la presencia de, ya sea de componentes químicos o de otra naturaleza, que cambian las condiciones del agua. Entonces, por ejemplo, hablabas de las aguas residuales. Las aguas residuales son las aguas que pueden venir ya sea de las casas o industrias, que son como los desechos que generamos, ya sea de la limpieza, de la cocina, de nuestros hábitos diarios como bañarnos, lavarnos la cara, lavarnos los dientes, y en las industrias por todos los procesos que se realizan, ¿no? Y principalmente en los países de Latinoamérica y el Caribe es que no existe un buen tratamiento de aguas. Es así que esas aguas, todos estos desechos que generamos, llegan a los cuerpos de agua, ya sea lagos, lagunas, ríos, mares, océanos, y esto puede afectar no solamente a la fauna y flora que existe en ese cuerpo de agua, sino también a la gente que vive cerca. Entonces, claro, va a repercutir totalmente en la salud de la gente y también del medio ambiente. Y como decías, sí, puede afectar en mayor cantidad a los niños de menores de 5 años, porque ellos recién están desarrollándose, y consumir esta agua o estar en contacto con esa agua puede causar diversos problemas, ¿no? Y todo va a depender del tipo de contaminante que puedas encontrar en el agua. Por ejemplo, si hubiera plomo en el agua, que es un metal, si mal no recuerdo, provoca como problemas neurológicos en el crecimiento de los niños, ¿no? Entonces, es un tema bastante importante y hay que tomar cartas en el asunto. Por eso es que se realizan igual monitoreos de calidad del agua para ver e identificar cómo está el agua que estamos consumiendo. Entonces, es muy importante que los ciudadanos también se involucren en esto, porque repercute en nuestra salud. Y si realmente el agua que estamos consumiendo es de mala calidad, hay que hablar con las empresas que nos dotan de agua y también con las autoridades para que puedan tomar acciones.
Aquí otro dato que interesante que leía, o más bien preocupante, es que por ejemplo en el río Ganges cada minuto se recibe 1.1 millones de litros de aguas residuales sin tratar. Y algo que igual decía Andrea es que, por ejemplo, América Latina y el Caribe no tiene como estas tales plantas de tratamiento. Y bueno, es algo que yo creo que todo el cochabambino hemos debido escuchar. Varias veces antes de la pandemia teníamos problemas de que en barrios, por ejemplo, la gente no quería recibir o no quería que se construyera en realidad plantas de tratamiento porque pensaban que se iba a que iban a botar mal olor, y todo esto tiene como una cadena, ¿no? Si se ponen a pensar, Cochabamba no tiene como un buen manejo de alcantarillado, entonces nuestras plantas de tratamiento igual no tendrían un funcionamiento en su totalidad, o me equivoco, Andrea, no sé si tal vez ahí podrías aclararnos cómo es el funcionamiento y tal vez la importancia de tener plantas de tratamiento en la ciudad.
Ya, en el tema del tratamiento de aguas residuales es un tema bastante complejo, porque como decías, en Cochabamba sí ha habido conflictos por la construcción de las plantas de tratamiento, y es que tampoco tenemos un buen referente, ¿no? Porque tenemos a la planta de tratamiento de Albarrancho, que no funciona bien. Si vas por ahí cerca, el olor es horrible, ves que el agua sigue saliendo café o verde, de un color que no debería ser como salga el agua, ¿no? Y además, otro tema que se genera por esto es que, por ejemplo, la gente de ahí, que son agricultores, a veces por que no tienen acceso a agua, utilizan esta agua que va que está en el río, por ejemplo, para regar sus cultivos. Entonces, al regar estos cultivos, que son hortalizas, verduras, entre otros, de alguna forma nos están generando daños también a nosotros, porque nosotros vamos a ir al mercado, vamos a comprar estos productos, pues no sabemos con qué agua la han regado, ¿no? Y puede causar efectos en la salud. Entonces, realmente el tema de tratamiento de aguas residuales es muy importante, porque tenemos que tomar en cuenta que si bien el agua es un derecho, también es una obligación tratar de devolver el agua como nos la han entregado, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, a mí me llega el agua, pero no sé dónde se van los desechos, ¿no? No nos interesa. Pero ya al entender todo el ciclo urbano del agua, entiendes que estos desechos que estás generando pueden llegar a ríos, como es el río Rocha, en el caso de Cochabamba, y en los otros departamentos debe ser parecido, ¿no? Y esto va afectando a estas actividades como el consumo de legumbres, de verduras, que a veces no los relacionamos, ¿no? Pero son problemas que se generan a través de que no hemos hecho un buen tratamiento de agua. Entonces, sí, en Cochabamba, bueno, al menos en Sacaba, sí se está trabajando en el tema de tratamiento de agua. Ellos ya están implementando varias plantas de tratamiento, tienen tres en funcionamiento y otras dos o tres que están en construcción. Y con esto lograrían que el agua contaminada de la región de Sacaba ya esté tratada. Pero ¿qué va a pasar con los otros municipios? Ellos también tienen que generar estas acciones, porque de nada sirve que el municipio de Sacaba entregue sus aguas ya tratadas y, digamos, las dirija al río o las utilice en otras actividades, cuando el siguiente municipio, digamos, que sería cercado, siga botando aguas contaminadas. Entonces, ¿te imaginas el municipio de más abajo, por ejemplo, no sé, Vinto, Sipe, igual sigue recibiendo agua contaminada? Entonces, es una obligación de todos los municipios promover la construcción de estas plantas de tratamiento. Si bien estos son proyectos más técnicos, tienen que involucrar a la gente y trabajar en la educación ambiental, porque ese es otro gran problema, ¿no? Pensamos, ya, entonces vamos a hacer la planta de tratamiento, contratamos ingenieros, todo el equipo técnico y nos ocupamos del proyecto en sí, pero no hemos explicado a la señora que está cerca de la planta de tratamiento de qué se trata el proyecto y por qué es tan importante tratar las aguas, ¿no? Entonces es por eso que debemos involucrar a la ciudadanía en esta cultura del agua, para que entiendan realmente cuál es el ciclo que sigue el agua y por qué es importante el tratamiento de aguas residuales.
Exacto. Bueno, como lo decía Andy al inicio del programa, ¿no? La contaminación del agua es causada, ¿no?, generalmente por las actividades humanas. Y bueno, sé que existen, bueno, sabemos que existen diversas fuentes humanas que añaden agentes contaminantes al agua, pero no sé si llamarlo así, pero los expertos o la gente que realmente se dedica a estudiar todo este tema del agua en sí, tienen tal vez dos clasificaciones o dos clases de fuentes de contaminación, si no me equivoco. Entonces, Andy, ¿podrías explicarnos un poco estas dos fuentes para poder diferenciarlas? Igual, así, por ejemplo, como programa ya iríamos aportando un poco a esto que mencionabas, ¿no?, que es la educación ambiental.
Sí, las fuentes de contaminación se dividen primero el origen doméstico. Como les decía anteriormente, todos los residuos y desechos líquidos que generamos de las actividades diarias que tenemos en nuestra casa, por ejemplo, lavar los platos, asearnos, lavarnos los dientes, etcétera, todo eso va a generar desechos líquidos que van a llegar a la alcantarillada. También está el origen industrial, que son todos los procesos industriales que van a generar desechos líquidos que pueden tener contaminantes como sustancias químicas, o también pueden tener, mayor temperatura que puede provocar igual daños o impactos en los cuerpos de agua. Entonces, es muy importante diferenciar estos dos tipos de aguas residuales, por así decirlo, porque las aguas domésticas tienen, por ejemplo, mayor materia orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Que son residuos de los seres vivos, por ejemplo, las heces fecales, orín, entre otros, ¿no? Pero en cambio, en la parte industrial ya nos encontramos con otras cosas más complejas, como son los químicos, que puede estar, por ejemplo, el plomo, el azufre, entre otras sustancias, ¿no?, que pueden generar, que van a necesitar otro tipo de tratamiento, a diferencia de las aguas domésticas. Entonces es por eso que es necesario dividirlo, porque las dos van a requerir diferentes tratamientos.
Amigos, recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de la página de Facebook como Aterrizando, o la página de Facebook de la Fundación Gallapacha, que también cuenta con una página en Instagram, por si tal vez te gusta utilizar más Instagram, también puedes encontrarnos por ahí. De igual forma, te lo he mencionado durante el inicio del programa, tenemos nuestra página web, donde igualmente puedes encontrar estos podcasts que vamos a ir subiendo una vez a la semana y las investigaciones que lleva a cabo la Fundación Gallapacha. Ya saben que cualquier comentario, cualquier opinión es bienvenida, así que no duden en escribirnos. Continuando con el tema, Andy, algo que mencionabas igual durante el programa era que obviamente la contaminación del agua trae bastantes repercusiones en la salud. Por ejemplo, mencionabas que si en el caso de que hubiera plomo en el agua, podrían existir problemas neurológicos, que justo me hizo recuerdo a un documental que salió hace un par de años, pero iba muy relacionado con la industria de la moda en la India, ¿no?, que muchos niños que vivían alrededores de los ríos tenían estos problemas, en especial de aprendizaje, por ejemplo, y tenía que ver, ¿no?, que con este hecho de que ellos tomaban agua de estos ríos contaminados, que eran en realidad ríos contaminados por la industria de la moda que desechaba ahí sus desechos, valga la redundancia, y terminaban afectando a comunidades de la misma región, ¿no? Algo importante que hay que explicar tal vez es cómo se detectan esta contaminación en el agua, ¿no? Obviamente podemos ver el olor, el color, y si se atreve hasta el sabor, pero sé que la Fundación Gallapacha, por ejemplo, antes de la pandemia realizaba estos monitoreos en el río Rocha. ¿Podrías comentarnos un poco cuál es este proceso, por favor, Andrea?
Bueno, para detectar los contaminantes en el agua es necesario realizar análisis físico-químico, donde vas a poder determinar si hay, digamos, por ejemplo, presencia de metales, vas a poder determinar el pH o la acidez del agua, también la temperatura, la alcalinidad y otro tipo de parámetros, ¿no? Y también está el análisis biológico. En nuestro caso, hemos realizado el monitoreo biológico de la calidad del agua en el río Rocha. En esta ocasión hemos utilizado como indicador a los macroinvertebrados, que son como pequeños bichitos, por así decirlo, que se encuentran en el agua. Y la presencia de estos macroinvertebrados te ayuda a identificar la salud de este cuerpo de agua. Entonces, es decir, si encuentras un tipo de familia, ya tú puedes asociar a que es un ecosistema sano o es un ecosistema enfermo, ¿no? Y en el caso del río Rocha, pues la mayoría de las familias que hemos encontrado de estos macroinvertebrados nos daban referencia a que el agua del río Rocha tenía una mala calidad a muy mala, ¿no? Y esto se debe exclusivamente a que principalmente la gente y casas alrededor del río botan sus aguas sin tratamiento y también algunas industrias. Entonces esto va afectando en todo el cauce del río y afecta a la fauna y también a la flora que existe cerca y en las orillas, ¿no? Es por eso que ahorita si vas al río Rocha no encuentras ningún pez, por ejemplo, ¿no? Que hace muchos años algunos de nuestros expertos nos decía que por lo menos hace 30 o 40 años sí había peces, ¿no? Y pues así va afectando la contaminación del agua a los ríos, a los lagos y todos los cuerpos de agua.
Mira, leía justo una investigación que si no me equivoco es del año pasado, donde prácticamente se concluyó que en Bolivia la basura plástica, los desechos hospitalarios, los desechos industriales, el mercurio y otros minerales están entre los principales factores que contaminan el agua, ¿no? Y son cosas que debemos cambiar o tal vez mejorar como sociedad, como en especial como país, porque, bueno, hay que pensar en el mundo, en el país que queremos dejarle a nuestros hijos, a los niños. Ya para finalizar el programa, Andrea, según tú, ya un poco más desde tu opinión, ¿qué crees que se debería hacer para poder tal vez evitar esta contaminación que existe en el agua?
Buena pregunta. Bueno, en realidad se necesita de todos. Creo que las acciones que se deben tomar son desde los diferentes ámbitos, ya sea desde los ciudadanos, desde las industrias, desde las autoridades, pero lo que principalmente hay que entender es todo el ciclo del agua, ¿no? Desde dónde viene el agua y hasta dónde se dirige. Entonces, ahí recién vamos a poder relacionar las acciones que realizamos nosotros que contaminan el agua. Por ejemplo, estos desechos líquidos que generamos de nuestras actividades diarias Y además, tratar de entender a dónde van realmente estas aguas. Uno dice, aquí va la alcantarillada, pero realmente llega a tener un tratamiento de agua, o es que la empresa dice que se realiza un tratamiento, pero no lo está haciendo correctamente. Entonces, hay que tratar de generar mayor información sobre esto y que los ciudadanos también entiendan qué está pasando en su entorno, ¿no? No ser tan egocentristas, por así decirlo, y también conocer más de lo que está pasando en el medio ambiente. Y lo mismo, ¿no? Las industrias tienen que tener tratamiento de aguas residuales, porque si, por ejemplo, estas aguas son echadas con químicos al alcantarillado, igual te hacen marear todo el tratamiento, ¿no? Porque ya son diferentes contaminantes, ya son químicos, aceites, grasas y otras cosas que tal vez en nuestro tratamiento de aguas residuales domésticas no hemos contemplado, entonces ya te hace variar todo. Y las autoridades, pues ellas son las que tienen que regular y controlar que realmente se esté haciendo este tratamiento de aguas.
Como lo decía Andrea, es algo que nosotros debemos exigirle a nuestras autoridades de que se debe realizar, ¿no? Y en especial ahora que estamos en temporada de elecciones, deberíamos pensar tal vez en pedirles a las futuras autoridades, o que en realidad cada candidato debería plantear algo que realmente aporte a lo que es el medio ambiente. Y por qué no, sería un buen tema esto de la contaminación del agua. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Andrea, muchas gracias por acompañarnos en este programa y realmente brindarnos conocimientos.
Muchas gracias, Sara, y muy muy feliz de estar con ustedes en esta ocasión.
Ya saben, amigos, nos escuchamos la próxima semana y no se olviden compartir estos podcasts para, ya saben, estar aportando en especial en este tema que es lo de la educación ambiental. Las recomendaciones de siempre, todavía tenemos que seguir cuidándonos. Usen barbijo, lávense las manos, usen alcohol en gel. Si está enfermo, mejor no salga de casa. Y ya sabe, para que nos cuidemos todos, tenemos que cuidarnos individualmente. Muchas gracias por permitirnos estar acompañándolo durante su tarde, durante su mañana o tal vez durante su camino al trabajo. Nos escuchamos en un siguiente podcast.
Es hora de despedirnos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Aterrizando, caminando juntos por un mundo mejor.